María José Navarro, buenos días, buenas tardes.
Otra vez, hola, buenas tardes.
Buenas, sí, claro.
No, bueno, porque antes me has dicho buenos días, ahora es buenas tardes.
Ya, pero aquí es que sigue siendo buenos días, ¿no? Sí, sí, son las 11, ¿no? Sí. 11:30, claro, en España son buenas tardes.
Yo tengo un lío con eso. Yo cualquier día en uno de estos programas...
O sea, digo, en España, digo, en la península.
En Canarias me quedo dormida, porque tengo que hacer unas cuentas, pero era cuánto, el despertador, ¿a qué hora era? Madre mía.
¿Qué hacemos?
Alberto Herrera Montero, ¿sabías que el intestino de una rata puede ser precioso?
¿Cómo? No tengo ni idea de qué me está hablando ahora mismo.
Te acabo de mandar una foto a tu teléfono.
A ver. Estoy abriendo mi teléfono, desbloqueándolo. ¿Esto es el intestino de una rata?
Eso es el intestino de una rata.
Déjame describirlo.
Sí.
Es como una rueda de chorizo muy grande, pero morada y con como si fuesen pequeños hilitos que van saliendo de esa línea que rodea al propio chorizo.
Es como si ustedes... ¿qué hace usted aquí?
Que acaba de pasar Carlos Herrera por delante de María José Navarro ahora mismo y claro, pasa lo que pasa.
Es que es como si ustedes lían una alfombra y la miran desde arriba.
¿Sí?
Ese es el aspecto. Y además en un color morado precioso.
Sí, muy bonito.
Bueno, lo sabemos gracias a dos científicos. Y esta semana, en la que estamos agradeciéndole al doctor Barbacid su esfuerzo, su constancia y su perseverancia, porque ha conseguido con su equipo un avance fabuloso, eliminando tumores de páncreas por completo en ratones, pues me apetecía hablar de científicos y de ratas también, porque al fin y al cabo son ellos los que nos marcan el camino, ¿no? Y estos dos científicos han conseguido fotografiar el intestino de una rata. Y resulta que es una espiral, como tú has dicho, con vellosidades de un precioso color morado. Y es tan bonito que esa foto ha conseguido que esa microfotografía, porque es micro, tan claro, difícil, haya sido galardonada con el segundo premio de Fotociencia 2. Uzumaki, que así se llama la foto, que es espiral en japonés, la hicieron dos científicos, dos investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Uno de ellos es Javier Mazarío.
Al servicio de microscopía nos traen muestras de muy distintos tipos y la verdad es que muchas veces son estéticamente muy bonitas, hasta el punto de que realmente los pasillos del edificio de investigación en el que nos encontramos están decorados con fotos que se han adquirido en nuestro servicio.
La imagen era preciosa, pero había un problema.
El microscopio que decidimos utilizar, un microscopio de Olympus, viene equipado con una cámara en blanco y negro, y eso nos presentaba un problema porque, claro, la imagen era bonita en color, pero la cámara que teníamos era en blanco y negro. Entonces lo que decidimos hacer fue emplear un pequeño truquito que consistía en poner un filtro azul delante de la cámara y hacer una foto, después poner un filtro verde y hacer otra foto, y por último poner un filtro rojo y hacer una tercera foto. Con esas tres fotos combinadas podíamos obtener una imagen a color.
Qué bueno.
Claro, decía el científico, una cámara de fotos en blanco y negro, y puede dar la sensación de que ellos trabajan con material muy antiguo. Pero Javier Mazarío explica por qué.
Por cierto, quiero aclarar que la cámara es en blanco y negro no porque sea un equipo viejo, de hecho este equipo es el más moderno que tenemos, sino porque para el tipo de muestras que capturamos habitualmente, esta cámara es la ideal por su gran sensibilidad.
Claro, pero el que llegó con el cuento, el que llegó diciéndole a Javier, no te puedes imaginar lo bonito que es el intestino de una rata. El que llegó con este cuento es Daniel García Ovejero, que con Javier son investigadores en el Laboratorio de Neuroinflamación del Servicio de Microscopía y Análisis de la Imagen del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y me parecía estupendo hablar de la rata y de lo que hacen, ¿no? Hola, Dani, ¿cómo estás?
Daniel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿cómo se llega a fotografiar el intestino de una rata? Porque claro, antes del intestino hay muchas capas de piel, grasa y de todo, ¿no? Otros órganos y...
Claro, nosotros lo que estáis viendo es una preparación histológica. Nosotros, a partir de la rata, extraemos el intestino, que es un tubo muy largo. Y entonces la manera de conseguir una muestra representativa de mucha longitud del intestino es hacer esta preparación como en rollo suizo, ¿no? En brazo de gitano, abriendo el libro el tubo del intestino y enrollándolo, y entonces cada corte micrométrico pues nos permite ver, pues eso, como veis aquí, hasta 8 centímetros de la longitud del intestino. Entonces, hay una preparación, lo extraemos y luego lo preparamos y lo teñimos, y etcétera.
He entendido que genéticamente en nuestro ADN los seres vivos somos muy, 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 muy parecidos. ¿Pero cuánto se parece el intestino de una rata al de un humano?
Bueno, hay diferencias funcionales, pero estructuralmente y funcionalmente y desde el punto de vista inmunitario y tal, se parecen bastante. Nos sirve para como modelo para estudiar lo que puede pasar. En nuestro caso, nuestro interés es ver cómo una lesión medular afecta a la función del intestino en la rata para luego llevarlo al paciente humano. Pero es suficientemente parecido como para sacar información muy válida, sí.
¿Por qué, Daniel, ratas y no chimpancés, por ejemplo? Que quizá, bueno, yo qué sé, pertenecemos, digamos, al género Homo, pues sí. Bueno, podríamos pensar que somos más parecidos a los chimpancés que a las ratas.
Claro, pues un primer motivo, hay varios motivos. Un motivo es la facilidad de uso y de estabulación. El uso de primates está muy, muy, muy limitado, como debe ser, ¿no? Entonces, funcionar con roedores te permite un parecido suficientemente grande y una capacidad de estabulación. Ten en cuenta que para trabajar con un chimpancé, pues tienes que tenerle unas condiciones, unas jaulas enormes, unas condiciones X.
Claro.
Y las ratas te permiten estabular más animales en cajas más pequeñas, de una manera más adecuada desde el punto de vista funcional y económico incluso.
Fíjate, Daniel, esta pregunta, y te la hago con toda la buena intención del mundo, para vosotros los investigadores, que entiendo que, claro, desde que empezáis y estudiáis, pues ya veis a la rata como, sí, al final es un instrumento, pues para, oye, en el último de los casos, salvar muchas vidas humanas. Entonces, todo eso está muy bien, pero claro, moralmente poco difiere una rata de un chimpancé. Quizá nosotros, porque le vemos los ojitos, la boca y el parecido, pues quizá decimos, oye, pero no sé si moralmente vosotros tenéis problemas con esto, con trabajar con animales.
Sí. Si digamos, tú puedes tener un reproche moral con muchas cosas. Si tú quieres comer carne, tienes que sacrificar un animal. Y quiero decir, muchos pensamos que los animales, de alguna manera, podemos usarlo o están al servicio de funciones necesarias para los humanos. Y los puedes utilizar para comer, para vestirte, etcétera, también para investigar, pero no de cualquier manera. Quiero decir, tú le debes un respeto a ese ser vivo que es una rata. Y eso, socialmente, se ha avanzado mucho y hay unos protocolos muy concretos y muy estrictos de manejo animal que nosotros estamos obligados a cumplir. En el último proyecto, por ejemplo, que nos han concedido, hemos tenido que pasar 3 comités éticos de bienestar animal distintos para que nos aprobaran cualquier intervención quirúrgica o cualquier intervención sobre los animales.
Claro.
O sea, quiero decir, por supuesto que hay unos límites éticos y que no puedes hacer cualquier cosa con cualquier animal. Uh-huh. Y eso nosotros lo reconocemos y así lo admitimos. Pero llegado un momento tú tienes que tomar una decisión, y yo entiendo que hay investigadores que no quieran utilizar animales, pero otros pues sí pensamos que los animales son un medio hoy en día absolutamente necesario para avanzar en el estudio de las enfermedades que afectan al ser humano. Y eso es una decisión personal que en mi caso pues sí que la tengo clara.
No,
con todo el respeto y todo el cuidado, pero...
Desde luego, Daniel, y sino, sobre todo que la coherencia te lleva a decir eso, hombre, que si comemos carne sin problema o unos nuggets en el McDonald's, que está muy rico, pues claro, es lo mismo que básicamente esto. Al final, bueno, pues es el animal al servicio del hombre, pero bueno, con ciertas circunstancias. María José.
Daniel, ¿qué hacéis exactamente, Javier y tú, en el Hospital Nacional de Parapléjicos? Porque uno, normalmente, cuando piensa en el personal sanitario, pues eso, pues se intuye que habrá muchos médicos, muchos fisios, muchas enfermeras, pero lo que no se imagina es que también allí se alberga pues un laboratorio, que hay investigadores que día a día se dedican a esa serie de lesiones. ¿Qué exactamente, cuál es vuestro trabajo, el tuyo y el de Javier?
Claro, nosotros, bueno, Javier es uno de los encargados del servicio de microscopía y análisis de imagen. Entonces, tiene un componente técnico muy importante de unos sistemas muy sofisticados de adquisición de imagen. Y en el laboratorio, pues muchos no somos médicos de formación, yo soy biólogo, doctor en biología, y lo que hacemos es intentar entender cuáles son los problemas de la lesión medular, llevarlos a modelos animales y estar en continuo contacto con la parte clínica para poder solucionar problemas o poder afrontar cosas que no se pueden estudiar en un humano. Claro, no puedo trocear un humano para estudiar el intestino. Y entonces lo hago con todas las precauciones, como os he dicho, en modelos animales, ¿no? O si procede en un cultivo. Entonces nosotros estamos interesados en entender la lesión medular con todos sus componentes, tanto dentro del sistema nervioso como fuera, para, en último término, poder hacer una traslación, encontrar dianas terapéuticas, encontrar mejores abordajes, entender mejor los problemas que surgen y poder ser útiles para la clínica.
Las enfermedades neurológicas, esto que comentabas también en lo que trabajas, ¿serán cosas del pasado? Porque ahora mismo, no sé si había leído que no solo la compañía de Elon Musk con el Neuralink, ese chip que permite a gente recuperar capacidades que perdió, ya sea por accidente o por enfermedad, bueno, parece ser que todo va muy rápido y no sé hasta qué punto, pues oye, podremos decir un día que esto es cosa del pasado.
Ojalá, ojalá. Claramente, digamos, el avance tecnológico va más rápido que las investigaciones biológicas, ¿no? Pero hay que ser precavidos también, porque hay una parte de marketing muy importante, y en el caso de Elon Musk y de Neuralink, pues igual, quiero decir, es un proyecto, por ejemplo, bastante opaco, no se han publicado exactamente qué están haciendo y qué están consiguiendo. Te llegan vídeos de gente jugando a un videojuego con la mente, te dicen, etcétera. Si nos metemos en el punto de vista técnico, pues hay mucha tela que cortar, ¿no? O sea, por supuestísimo, cualquier avance es bienvenido, siempre y cuando respete las condiciones de obtenerlo. Pero bueno, siempre con precaución. Aquí hemos visto pasar muchos grandes avances que luego se han quedado en agua de borrajas o peor, ¿no? No creo que sea el caso, y ojalá no, y desde luego se están consiguiendo avances muy importantes. Ojalá se curara pasado mañana. Yo me dedico a otra cosa sin ningún problema, ¿eh?
Claro. Daniel, una pregunta. Cuando algo demuestra ser efectivo en ratones, en ratas, ¿cuánto tiempo tarda en demostrarse efectivo al humano y cuánto tiempo tarda eso en salir al mercado? Te lo digo porque los que de vez en cuando perdemos pelo estaban muy esperanzados por una cremita que ha funcionado en ratones muy bien y que les ha devuelto todo el pelo, y estamos diciendo, a ver cuándo llega esto.
Pues los modelos animales son modelos, quiere decir, es una especie de simulación de la realidad que quieres entender, que es la de, bueno, entonces dependiendo del sistema y del problema, pues son más o menos parecidos. En el caso del pelo, afortunadamente a mí no me toca, ni me preocupa.
Pero
mucho.
Pero para los que nos toca, para los que nos tocará, dime, Daniel.
Presumas.
Pero en el caso de los avances en lesión medular, depende mucho también cómo de bien interpretes el resultado que tienes en los animales. Hay este entusiasmo y esta ansia que tenemos todos para que llegue todo rápidamente al paciente, a veces nos hace interpretar de una manera demasiado benigna los resultados de los modelos experimentales. Entonces, si el resultado es muy bueno, lo interpretas muy bien, tienes que pasar por un segundo modelo animal, según pide la agencia española, y después hacer un ensayo clínico. Un ensayo clínico que es básicamente un experimento con humanos. Es coger un grupo pequeñito y primero comprobar que cualquier cosa que quieras probar, una estrategia terapéutica, un fármaco, una terapia celular, es segura. Y si es segura, se da un salto a un siguiente paso para ver si hay algo eficacia. Entonces, en tiempo, pues siempre se dice mínimo 5 o 10 años. Todo depende de... En el caso del pelo no lo sé, a lo mejor...
Es que ha habido uno de los investigadores, Daniel, ha habido uno que dijo, me voy a poner la crema aquí en el muslo a ver cómo funciona. Y tiene el muslo peludo que parece un chimpancé, te lo digo verdad, claro, y eso lo hemos visto con el resto como esperanzado, diciendo a ver si en 2027 llega ya la pastillita o la crema, ¿no?
Bueno, pues ojalá, que no se ponga mucho más, a ver si va.
Daniel, que enhorabuena por tu trabajo, la fotografía es preciosa, te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros en Antena y te mando un abrazo gigante.
Un abrazo para todos vosotros. Gracias.
Y un abrazo para toda la gente del Hospital Nacional de Parapléjicos.
Maravilloso, sí.
Es que pensamos, pero bueno, nos hemos dado cuenta esta semana que a pesar de que no sepamos que cada día hay avances en ese trabajo, lo que ha hecho, por ejemplo, el doctor Barbacid, su esfuerzo, el tiempo, su tenacidad, pues al final da resultados. Qué y bueno. Da sobre todo mucha esperanza al mundo.
María José Navarro, gracias.
A ti.